Apreciado Radio Escuchas, los saludamos Wilson Urquijo desde la consola de producción y quien les habla Fernando Díaz del Castillo. Gracias por acompañarnos en el estudio de la fe católica. Este es el programa 184 de la serie en que procuramos responder a la pregunta de si vale la pena creer. En el programa pasado, en que seguimos estudiando lo que es la Iglesia Católica fundada por Jesucristo, empezamos a comentar la misión de los fieles laicos como miembros de la Iglesia. Aunque desearía que este programa llegara no solo a los cristianos practicantes de su fe, sino también a no creyentes, quizás el tema que ahora tratamos interese menos a los que no son cristianos. Sin embargo, seguramente también hay no creyentes que por cultura general se interesan por conocer el papel de los laicos en la Iglesia. Decíamos que el término laico tiene su origen en la palabra griega laos, que quiere decir pueblo. De manera que la palabra laico indica que los laicos somos miembros del pueblo de Dios, al que hemos llegado por el bautismo. Ese término se utiliza para designar a los bautizados que no somos jerarquía, es decir, los laicos no somos obispos ni clérigos, ni tampoco los laicos pertenecemos a comunidades religiosas. ¿Y cuál es la misión de los laicos? Porque es clara la misión de quienes se supone que consagran su vida al sacerdocio, o de quienes tienen una misión particular en la comunidad religiosa a la que ingresan siguiendo una vocación especial. El Concilio Vaticano II explica la misión de los laicos en el número 31 de la Constitución Lumen Gentium, Luz de los Pueblos. Nos enseña que lo propio de nuestra vocación de laicos es gestionar los asuntos temporales ordenándolos según Dios. Gestionar los asuntos temporales, ordenándolos según Dios. ¿Cómo entender ese papel de los laicos en la Iglesia? Nuestra vida discurre en medio del mundo, en las actividades familiares y en las diversas ocupaciones a que nos dedicamos en la sociedad. En ellas empleamos casi todo nuestro tiempo. No se nos pide que nos dediquemos a santificarnos en el retiro mediante la oración, consagrados a la vida espiritual. Sin embargo, no se espera poco de nosotros. Se espera que ordenemos nuestra vida y nuestras actividades de acuerdo con los planes de Dios. Cualquiera sea nuestra ocupación, el trabajo sencillo de una trabajadora en el campo o en una casa de familia, el de un trabajador en la construcción, el maestro que se dedica a la educación de los jóvenes en la escuela primaria o en la universidad, el científico, el odontólogo o el médico, todos, en cualquiera sea nuestra actividad en la sociedad, debemos dejar la huella de que procuramos que nosotros y el medio en que nos movemos se conduzcan de acuerdo con lo que Dios quiere. Es decir, que contribuyamos a que la sociedad sea como Dios la ideó cuando creó a los seres humanos. Somos ayudantes de Dios en la construcción del mundo según sus planes. Si con esta intención debemos obrar todos, con mayor razón quienes influyen en la orientación de la sociedad, porque en cierta medida de ellos depende que en esa sociedad se hagan realidad los planes de Dios. Es enorme la responsabilidad de quienes prestan un servicio en la política, en el gobierno, en la justicia, en los medios de comunicación. No pueden esquivar su obligación de orientar la vida de la sociedad de acuerdo con los planes de Dios, sin que un día deban dar cuenta de sus acciones. Donde estemos, debemos ser testigos de que Dios está presente, al llevar vivo el mensaje de Jesucristo. No se trata de predicar, sino de actuar de acuerdo con Dios. Nos podemos preguntar si nuestra acción influye en que el medio en que nos movemos sea mejor. Y por supuesto, con sinceridad examinemos si tenemos alguna responsabilidad cuando algo vaya por el camino equivocado. Va por el camino equivocado lo que se desvía de lo que quiere Dios. No vayamos a explorar en campos extraños. Miremos con atención cómo es nuestra vida en nuestra propia familia, en el trabajo, en el trato a los demás. Los ejecutivos en las empresas, responsables de las políticas y normas de administración de personal, ¿son justos? ¿Los que tienen personas a cargo, los que emplean a otros, crean un ambiente digno, amable, donde se respeta a los demás, donde no se admite el chisme y mucho menos la mentira o el matoneo? Lo que se espera es que nuestra vida sea un testimonio de Jesucristo. Las siguientes palabras de Sebué en su libro Creer nos ayudan a entender lo que se espera de nosotros. Dice, los laicos son cristianos de pleno derecho. Y más adelante continúa. No hay en la iglesia cristianos superiores. No existe ninguna diferencia en cuanto a la dignidad cristiana entre los laicos y sus ministros. Sobre la base del mismo don, cada uno está llamado a responder a su vocación con una caridad que solo Dios conoce. Por eso, los laicos están llamados a la misma santidad que los otros miembros de la iglesia. En el libro Creer, en la página 537. A lo que estamos llamados los laicos es a dar testimonios de nuestra fe en la sociedad. Y hay algo más. En la iglesia existen algunos ministerios que por ser propios de todos los bautizados se llaman ministerios bautismales. Estamos llamados los laicos a servir en esos ministerios. ¿Cuáles son? Desde el Concilio Vaticano II se conocen como ministerios aquellas funciones que complementan las de los ministros ordenados y que se pueden ejercer en la comunidad de la Iglesia, como son, por ejemplo, los consejos parroquiales, la catequesis, la animación de la liturgia por los laicos que proclaman las lecturas en la Eucaristía o los que participan en el ministerio de la música, el acompañamiento espiritual a los enfermos, lo mismo que a los presos. En las parroquias organizan diversas actividades, en parte dependiendo de la creatividad del párroco y de sus colaboradores. En mi parroquia, por poner un ejemplo, han establecido un servicio particular. Una tarde a la semana, algunas personas preparadas para ese servicio están disponibles para escuchar a otras personas que necesitan hablar con alguien. No están allí los laicos que desean ayudar para dar consejos, sino para escuchar. Hay personas solas que no pueden encontrar a alguien con quien hablar y necesitan comunicarse con alguien. Sufren mucho por la soledad en que viven. Puede ser una bella labor saber escuchar sin sermonear. En otras parroquias organizan servicios profesionales médicos, odontológicos, de abogados, dispuestos a dar de su tiempo para ayudar a personas que de otra manera estarían desprotegidas. Después del Vaticano II, ante la disminución de las vocaciones sacerdotales, algunos laicos han tomado conciencia de que si profundizan su formación espiritual y profesional, pueden colaborar en el ministerio pastoral de los sacerdotes. Cuando esos servicios de los laicos están aprobados y orientados por el obispo, adquieren legitimidad. son una especie de ampliación de la misión a la que Jesús envió a los apóstoles y con ellos a todos los bautizados. Hay cada vez más nuevos movimientos laicales aprobados por la Iglesia. Recordemos algunos. El llamado Camino Neocatecumenal, iniciado por dos personas laicas que de manera independiente habían empezado a trabajar por las personas más necesitadas en las barracas de Madrid. Sus nombres son Kiko Argüello y Carmen Hernández. La especialidad de su apostolado es la catequesis. Benedicto XVI aprobó los estatutos del Camino Neocatecumenal el año 2008. Hoy están presentes en más de 100 países, tienen 80 seminarios y colaboran en 6.000 parroquias. Conozco a una pareja que dedica su vida al trabajo de catequesis con el Camino Neocatecumenal. Me parecen admirables. Si el Camino Neocatecumenal fue iniciado por laicos, ustedes, mis oyentes, sin duda conocen muchos otros movimientos, algunos fundados por laicos, otros por sacerdotes o comunidades religiosas, como la CBX, Comunidad de Vida Cristiana, que había iniciado un jesuita en Italia hace muchos años con el nombre de Congregación Mariana. Una de esas congregaciones es la de Medellín, que lleva adelante obras de caridad admirables y desde hace algunos años incursiona en los medios de comunicación con el canal Televid, un canal de televisión. Aunque no cubre todo el país, podemos sintonizar, ver y oír el canal Televid por internet. ¿Y cómo no tener en cuenta la labor de Radio María, que empezó en Italia en una parroquia y luego la tomó un laico, Emanuele Ferrario? Desde entonces es él su presidente y empezó por multiplicar los transmisores de Radio María en Italia y luego ha ido inundando el mundo con estaciones que dedican las 24 horas del día a la evangelización en diversas formas. En ella trabajamos como voluntarios, los laicos. Es una gracia de Dios llegar a ella. Radio María es una obra de laicos que llega a las diócesis con aprobación del obispo. Cuenta con la asistencia de sacerdotes que velan por la fidelidad de la fe en sus programas y que hoy llega prácticamente a todo el mundo. Nombro solo a los países de Asia donde transmite Radio María porque llama la atención su presencia en países como China, Filipinas, India, Indonesia, Irak e Israel. Y claro, está presente en toda América, en Europa y en África. De manera que es laico el bautizado que vive en el mundo sin dejarlo. Y si además está confirmado, tiene exigencias tanto para buscar la santidad personal como a ser solidario con todo el cuerpo de la Iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo. La presencia del laico en su familia y en la sociedad debe ser un impulso para que esa familia y esa sociedad ajusten su vida a los planes de Dios, como los dejó Jesucristo plasmados en el Evangelio. Eso significa ordenar los asuntos temporales según Dios. Los asuntos temporales en el medio en que cada uno viva, los asuntos temporales de la familia, los del campo profesional o el político. En cuanto dependa de uno, no se debe tolerar una conducta antiética en la propia familia ni en el medio de trabajo. Algo que no está de acuerdo con la ética, mucho menos concuerda con el Evangelio. En cierta forma, en cierta toma de decisiones, nos ayudaría a preguntarnos, ¿es esta la decisión que Jesucristo tomaría? Cuando debamos tomar una decisión difícil, preguntémonos, ¿qué haría Jesucristo en mi caso? A los laicos se nos debe aplicar lo que Jesús enseñó sobre ser luz, ser levadura. Eso es posible por el testimonio de una vida auténticamente cristiana. No nos debe dar temor el mostrarnos cristianos en público por nuestro comportamiento. Ese es el mensaje, ese es un mensaje poderoso, dar buen ejemplo. Manifestarse en público cristiano sin necesidad de predicar, simplemente por la manera como nos comportamos. Y algo sobre el momento de incertidumbre en que se mueve hoy el mundo. Como nunca, es misión del cristiano transmitir el optimismo propio de la esperanza cristiana. No nos sintamos profetas de desastres. No transmitamos desaliento, como si todo estuviera perdido. Dios está con nosotros. ¿Y entonces quién contra Dios? Otro mensaje cristiano que debemos comunicar con nuestra vida es el del amor, el de la caridad. Cuando demos una ayuda, no lo hagamos nunca con la cara agria. Demos con alegría. Recordemos que el Señor recibe nuestras buenas obras por los demás como hechas en su favor. Si fuera Jesús en persona el que nos tendiera la mano, ¿qué rostro pondríamos para ayudarle? El Concilio Vaticano II, en el número 33 de la Constitución Luz de los Pueblos, dice algo que conviene resaltar sobre el apostolado de los laicos. Dice que estamos llamados de modo particular a ser presente y operante en la Iglesia, a la Iglesia en los lugares y condiciones donde ella no puede ser sal de la tierra, sino a través nuestro. Hay lugares donde la Iglesia no puede hacerse presente, con templos abiertos, etc. Solamente a través nuestro puede hacer presente a Dios. Dice el Concilio, todo laico, por los mismos dones que le han sido conferidos, se convierte en testigo y al mismo tiempo en instrumento vivo de la misión de la misma Iglesia. Nos había explicado antes el Concilio cuáles son los dones que se nos han dado: el bautismo, la confirmación, las gracias que recibimos en los sacramentos, especialmente en la Eucaristía. Es grande nuestra misión como laicos. El Concilio la califica de hermosa empresa, la de colaborar para que el designio de la salvación alcance más y más a todos los hombres de todos los tiempos y de toda la tierra. Es una misión grandiosa a la que los laicos estamos llamados a colaborar en la obra salvadora de la Iglesia. Y es conveniente que examinemos si con nuestra vida estamos colaborando con esta obra maravillosa de salvar el mundo, en la porción, en el lugar y en el momento que vivamos, y según nuestras posibilidades. El Papa Francisco tiene muy en cuenta el papel de los laicos. Por información de los cardenales Gracia, arzobispo de Bombay en la India, y Rodríguez Maradiaga de Honduras, ambos miembros de la comisión nombrada por el Papa para estudiar la reforma de la curia, se abre una posibilidad nueva para que los laicos participen como cabeza de alguna de las congregaciones o dicasterios de la curia romana. Hasta ahora, los prefectos de las congregaciones han sido cardenales, pero si los laicos pueden colaborar en los consejos parroquiales, y también hay quienes lo pueden hacer en los consejos diocesanos, ¿por qué no pueden colaborar los laicos bien preparados en los dicasterios o congregaciones que ayudan al Papa en el gobierno de la Iglesia Universal? No nos extrañe si después de la reforma que el Papa presentará el 29 de junio, fiesta de los santos apóstoles Pedro y Pablo, se nombra de prefectos a algunos laicos. Aclaremos algunos términos del gobierno de la Iglesia Universal. Empecemos por explicar a qué se llama la Curia Romana. La Curia Romana es el conjunto de personas que ayudan al Romano Pontífice en sus tareas de gobierno. A esos grupos de personas se les da el nombre de dicasterios o congregaciones y se ocupan de diversos temas. Son numerosas las congregaciones o dicasterios, los tribunales, consejos, academias pontificias, porque son muchas las actividades que se desarrollan en la Iglesia. Como ejemplo, nombro solo algunos de esos organismos de la Curia Romana. La Congregación para la Doctrina de la Fe, la Congregación para el Culto Divino, para los obispos, para los institutos de vida consagrada, el Consejo Pontificio para la Cultura, el Consejo de las Comunicaciones Sociales, el Consejo para el Diálogo con los No Creyentes, para el Fomento de la Unidad de los Cristianos, para la Familia, el Consejo Pontificio para los Laicos, para la Evangelización, etcétera, etcétera. Son muchos los organismos. No he nombrado ni la mitad. Ya que nombré la reforma de la Curia, que se presentará en junio, no nos alarmemos por ello. Por ahí me llegó alguna voz de gente que ya anda alarmada pensando que el Papa va a acabar con la Iglesia. Desde el Concilio Vaticano II se ha pedido que esto ocurra, la reforma de la Curia. La reforma la empezó San Pablo VI, pero ha ido con más lentitud de la que se desea. Cuando fue elegido el Papa Francisco, la esperanza de sus electores fue que él impulsara esta reforma. Quizás, para que no se alarmen algunos, en vez de reforma de la Curia se podría hablar de una actualización de la Curia Romana. Las necesidades de la Iglesia no son hoy las mismas del siglo XVIII o del siglo XIX. Hay que ponerse al día. Los cardenales Gracia y Maradiaga, que nombré antes, anunciaron en una entrevista a la revista católica española Vida Nueva que el énfasis en la constitución que promulgará la reforma de la Curia será que la misión de la Iglesia es la evangelización. Ese será el centro de la acción de la Iglesia y, por tanto, de todo lo que hagan las congregaciones de la Curia Romana. Los cardenales Gracia y Maradiaga están muy enterados porque son miembros del Consejo Asesor de Cardenales nombrados por el Papa Francisco. El 27 de abril se debió publicar el documento previo sobre la reforma de la Curia que había aprobado ese Consejo de Cardenales. El cardenal Gracia dijo a la citada revista Vida Nueva que el título provisional de la nueva Constitución, que es Predicad el Evangelio, muestra que es ese el objetivo número uno antes que cualquier otro. El cardenal Maradiaga, por su parte, añadió que el Papa Francisco siempre hace énfasis en que la Iglesia es misionera. Habrá una nueva congregación de la evangelización que unirá en una sola las actuales congregaciones para la evangelización de los pueblos, que coordina las actividades misioneras, y el Consejo Pontificio para la Promoción de la Nueva Evangelización, que promueve la renovación de la fe en los países donde la vitalidad de la fe cristiana se ha ido debilitando. Como vemos, se trata en parte de una especie de reorganización. Otras congregaciones se unirán también para no duplicar acciones, como el Pontificio Consejo para la Cultura y el de Educación. Se dará mayor autoridad a la Comisión Pontificia para la Protección de los Menores. La Constitución busca también crear un cambio de mentalidad en las relaciones entre la Santa Sede y las iglesias locales representadas por los obispos del mundo. La Constitución pone a los dicasterios vaticanos al servicio del Papa y de los obispos, que son sucesores de los apóstoles, y no están en una posición eclesiástica, por debajo de los que trabajan en la curia, observó el cardenal Maradiaga. De manera que los obispos del mundo no tienen por qué sentirse inferiores a los que trabajan en la curia romana. A lo cual añadió el cardenal Gracia, el Papa quiere que prevalezca una mentalidad de servicio y que la curia esté directamente disponible para ayuda de los obispos. Como vemos, se busca en las reformas un cambio grande de mentalidad. El Papa no parece estar contento con la mentalidad que parece haber primado hasta ahora en la curia, como si quienes ocupan esos cargos gozaran de autoridad por encima de los obispos. Esas oficinas de Roma no son algo ubicado entre los obispos y el Papa, ni son un instrumento del Papa para supervisar a los obispos. La curia debe estar al servicio de ambos, del Papa y de los obispos. La Constitución incluirá algunas reformas que ya se han efectuado, como la creación de los dicasterios para los laicos, la familia y la vida, el dicasterio para promover el desarrollo humano y el de la comunicación. El cardenal Rodríguez Maradiaga dijo que los nuevos oficios y las reformas que vienen no solo hacen más eficiente a la curia, sino que dan énfasis a la importancia de los laicos en la Iglesia al permitir que las direcciones de los dicasterios estén ocupadas también por laicos. Tradicionalmente, las congregaciones o dicasterios han tenido a un cardenal como presidente y los consejos pontificios a un cardenal o a un arzobispo. El prólogo de la Constitución hará énfasis en el papel misionero de todos los bautizados, hombres y mujeres, y no solo de los que han recibido las órdenes sagradas. Habíamos visto que el gobierno de la Iglesia se basa en tres principios: el comunitario, el colegial y el de presidencia. En el proyecto de reforma de la curia se han seguido esos tres principios. El Papa ha acudido al Consejo de la Comisión de Cardenales nombrados para esto. El texto previo de la Constitución de la Reforma, antes de ser promulgado, se ha enviado a la Curia Romana, a los presidentes de las conferencias episcopales de todo el mundo, a los sínodos de las iglesias católicas de rito oriental, a las conferencias de los superiores mayores de las comunidades religiosas masculinas y femeninas y a algunas universidades pontificias para que remitan sus observaciones y sugerencias de cambio, si hay alguna. La preparación de esta constitución tomó 5 años, en los cuales se tuvieron en cuenta las ideas y preocupaciones de las iglesias de todo el mundo. He querido presentar estas ideas sobre el cambio que se aproxima en la curia romana, porque nos anima en nuestro amor a la Iglesia, conducida por el Espíritu Santo, en su permanente consejo al Papa Francisco. Podemos ser optimistas y seguiremos el domingo, Dios mediante, el próximo domingo, estudiando la misión de los laicos en la Iglesia. Gracias por acompañarnos hoy, a Wilson Urquijo, que nos ayuda en la producción, y quien les habla, Fernando Díaz del Castillo. Muchas gracias. Thank you.